Chainsaw Man es la historia de Denji. Es un pibe que arranca con una tragedia en su vida personal. Un pibe muy conflictuado que encima tiene una deuda tremenda. Está medio como en Argentina. Podría transcurrir tranquilamente acá.
Cuando ves a un personaje tan realísticamente dibujado, es muy difícil de animar ese personaje. Es muy pesado. Es muy, muy, muy difícil de lograr que se mueva, básicamente.
Chainsaw Man habla de un montón de aspectos de la psicología de una persona que vive marginado de la vida y simplemente quiere tener una vida normal.
Nerdipedia. Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo. Con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira.
Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Estamos en Nerdipedia, un episodio más de Nerdipedia, de este podcast en el que hablamos del pasado, del presente y el futuro de la cultura pop. Mi nombre es Jess Roth, para quienes no me conocen, y hoy en día de hoy vamos a estar hablando de una de las series de animación más importantes de los últimos 3-4 años, porque tiene un año nada más, pero el manga tiene varios años más, así que es como que mi mente es mucho más longevo. Y de hecho salió, creo que si mal no recuerdo, este año en el ranking de Oricon, que se dio hace 2-3 semanas, no, menos 2 semanas. Creo que salió como la 5ª serie de manga, o sea, serialización de manga, más vendida del año, creo. Es el 5º o el 8º. Pero por ahí vamos a estar hablando de Chainsaw Man, que básicamente es, lo único que me interesa hablar de acá es de nuestro señor, el más grande de todos, que es Aki Hayagawa, que el día que no esté, voy a dejar de ver el anime. Pero bueno, chao. Para acompañarme acá a hablar de Chainsaw Man y de Pochita. De Pochita yo tengo un tweet muy que envejeció muy mal.
No,
la
¿por
primera,
qué?
Pues la primera vez que vi, cuando vi el primer episodio de Chainsaw Man, pensé, es muy linda Pochita, la amo. Y puse, si algo le llega a pasar a Pochita... Mata a todos y va a suicidio.
No,
pará. Era re fuerte.
Y Pochita duró un episodio nada más. Sí. O sea, sí. Yo no sabía, era la primera vez. O sea, no había para ese entonces ni leído el manga ni nada. Y fue como... Fue un tweet que envejeció muy rápido. Envejeció
en una hora.
En 30 minutos envejeció.
En 30 minutos ya dejó de servir. Pero bueno, aquí estamos. Todavía con vida, lamentablemente. Y me está acompañando el señor
Nicolás Rabo. Buenas, qué gusto estar acá. Qué gusto hablar de Chainsaw Man ahora. Yo también estoy en el team de Protect Pochita at All Cost.
Es algo que, bueno, Pochita ya está.
En nuestro imaginario, por lo menos. A los peluchitos de Pochita.
Hay que cuidar los
besos. En nuestro alma está con nosotros. ¿Tenés algún personaje favorito de Chainsaw Man? Porque vos estás leyendo el manga.
Sí.
Teniendo en cuenta que el anime, yo sé que no sabes del anime, pero llega hasta el capítulo 38, si es que te ubicas.
Yo no, creo que no llegué al capítulo 38 del manga todavía. Makima.
No, chao, no te tengo de preguntar a vos.
No conozco un hombre que no me haya dicho que Makima es su personaje favorito. Y lo cual sospecho de que está excelentemente guionado.
Tristísimo.
Excelentemente guionada.
Yo, de poder matar.
¡No!
¡Para!
¡Si tuvieras dos balas! Le pegaron dos a Makima. No, pará, pero... Excelente, Makima.
Odio a Makima con todo mi ser. Pero bueno, también para hablar de Chainsaw Man está mi queridísima Romy, que nada, siempre tiene opiniones polémicas. Iba a decir, espero que me acompañen las opiniones, pero sí, es medio complicado.
Yo tengo opiniones polémicas. No, mi favorito es Power igual. Aquí toda la vida, pero Power me gusta mucho también.
Power me parece que está como muy codeada a Asuka de Evangelion.
Sí, es una Asuka con peores modales, o sea, más salvaje.
Un poco más animalística.
Sí, en modo bestia.
Bueno, porque es un demonio. Sí. Así que tiene sentido que sea un poco más primitiva, vamos a decirlo entre comillas, pero muy graciosa. Me hace acordar mucho a Asuka. Y de hecho, está la secuencia, o sea, hay una secuencia que copiaron de Evangelion, en la que está Power caminando, la muestran en un plano como si fuera, no desde el piso, pero más o menos, y para arriba, y ves el pelo, que de hecho el animador del pelo, ahora no me acuerdo el nombre, pero es uno de los mejores animadores que existen, y fue para animar ese pelo nada más.
Dijo, necesitamos que vengas a animar un pelo.
Animador de pelo, se ve animador de pelo.
Y la forma en que se mueve y la forma en que es la toma es un homenaje a una escena muy similar de Asuka en Evangelion. Así que...
No sabía, porque yo con el anime lo dejé que se acumule y lo voy a ver en el verano. Ya dejé que termine.
Ya
que
se acumuló,
Sí, por eso. Acumuló. Ya lo dejé que empiece y que termine. Me vi solamente el primer capítulo y dije, yo me gusta mucho Chainsaw Man, leí el manga, fue de los últimos mangas que me voló la cabeza, me volví fan de Fujimoto y dije, el anime lo voy a ver cuando tenga tiempo y ganas. Ahora no estoy con ganas de ver anime, solo de leer mangas. Entonces dije, ¿para qué me voy a obligar a mí a no disfrutar la obra? Y lo dejé.
Fujimoto es un personaje complicado.
Es un tipo raro, excéntrico. Excéntrico, pero como ilustrador, o sea, como artista y como escritor, me parece de los mejores del último tiempo en lo que salió de Japón de respecto a manga.
De hecho, tienen como un bromance con Giga Kutami de Jujutsu Kaisen. Sí. Se aman entre los dos, se y tiran los... flores entre los dos. ¿Vieron Evangelion juntos, de hecho?
Bueno, los dos no tienen miedo de matar a sus personajes. No tienen ningún miedo de
romper corazones. Es una relación que capaz debería dejar de existir, cosa de que... se empiecen a... hay que alejar a Fujimoto de Chainsaw y hay que alejar a Ge también de Jujutsu. Decirle, ya está, dejen sus mangas un ratito en paz, así no se muere más nadie. Pero bueno, para hablar de personajes que se mueren y nos rompen el corazón y mucho más sobre la animación japonesa, videojuegos, esports, televisión, películas, ¿qué más? Series. Tecnología, lo que sea. Bueno, sí, televisión.
Bueno, no te escuché. Hay escuchado solo películas.
No me escuchan, mis compañeros no me escuchan.
No sé por qué, lo borré.
Ustedes, que sí me escuchan, pueden encontrar todo ese contenido fabuloso en infobae.com, porque recuerden que todo el contenido de Malditos Nerds está en Infobae. Eso incluye a nuestros 5 podcasts, Malditos Games, Anime, Series, Pelis y Nerdipedia. Todo en infobae.com. Pero bueno, si les parece, podemos ya meternos de lleno en el episodio de hoy. Y si vamos a los orígenes de todo, de dónde empezó, me distraje un segundo. Y como dijimos, todo esto empieza con un señor que se llama Fujimoto.
Exactamente, empieza con Tatsuki Fujimoto, que es el creador de Chainsaw Man. Es una persona que desde muy chica quería ser mangaka y uno de sus grandes sueños era hacer una publicación en la Weekly Shonen Jump. Que
como todo mangaka. Es como, quiero jugar en Boca.
El sueño del pibe, lo habíamos hablado por ejemplo en el episodio de Shingeki, pero si alguno no estuvo, es la revista por excelencia donde están gran parte de los mangas más exitosos.
Y otro dato de color es que este año es el primer año en 20 años, desde que existen los rankings Oricon, que un manga de Shonen Jump no está como puesto en número uno como el manga más vendido del año.
¿Quién se lo robó?
Blue Lock. La fiebre mundialística lo
está,
pudo
está
todo.
Está moviendo.
Pero, y es que es de Kodansha, pero este fue el primer año. Entonces, claramente, o sea, piensen que en un universo que está súper dominado por Shonen Jump, obvio que todos quieren jugar en el boquita de
todos quieren jugar en el boquita del manga, exactamente. Este mangaka, bueno, Tatsuki, empieza a hacer unos one shots. Con eso no me voy a profundizar mucho en eso porque me extendería bastante. Pero el concepto de todo esto es que con esos one shot logra acercarse a Shueisha, que es la editorial de Shonen Jump. Lo contratan, pero lo contratan no para publicar en donde él quería, que era en la Weekly Shonen Jump, sino en la lo que sería la revista digital de Shonen Jump. Y ahí arranca una serie llamada Fire Punch, que fue del 2016 al 2018, que fue la serie quizás que lo hizo más conocido como mangaka previo a Chainsaw Man. Una serie que tuvo 8 volúmenes, no es muy extensa, pero que sí tiene
bastante bien
y que sí tiene varias...
¿Cuál es el audio? ¿De quién es el audio que está sonando?
No sé.
Sí, se está filtrando.
Tiene varias, está escuchando. Tiene varias cosas en común con Chainsaw Man. Creo que es este.
Permiso. Sí, el mío no es. ¿Era yo?
¿Era yo?
¿Eras vos? ¿Pero recién ahora? ¿Por qué no antes?
No sé,
pero se activó ahora.
Se activó mágicamente, no soy yo, chicos.
Perdón.
Fue un fantasma.
Fue mal amigo, me distraje.
Damos fantasma. Igual que Jess no tocó nada, yo lo estaba viendo que estaba ahí y de repente sonando. Empezó a tener sonido. Sí, empezó a tener audio de repente.
Fue todo muy extraño.
No fui yo.
Fue Pochita.
Ahora tengo miedo. Hay un demonio entre nosotros.
El teléfono de Jess en realidad es un demonio.
Sí. Lo importante ahora, volviendo al tema, perdón que me distraje, pero es que en Fire Punch el autor empieza a poner ya varias cosas de las que después iba a hacerse más cargo en Chainsaw Man, que es un dibujo bastante refinado, temáticas bastante adultas, problemáticas de los personajes más profundas de lo habitual en lo que son los shonen. Uh-huh. De hecho, si uno busca la demografía de Chainsaw Man, hay bastante polémica al respecto porque se vende en una revista de shonen, pero se lo considera por muchas personas como un seinen.
Bueno, es que es parte de la trilogía de Dark Shonen. O sea, la trilogía de Dark Shonen, que es como la nueva división que inventaron por Chainsaw Man. y por Jujutsu Kaisen y Black Clover. Entonces, esos tres mangas son los que dicen, oh, no son realmente shonen.
Son algo
pero
más.
Pero no sé cómo ponerlos porque serían seinen, pero tampoco, pero son muy shonen, pero muy seinen, entonces son dark shonen. Son los tres mangas que están considerados dark
quedan
shonen.
Quedan en el medio.
Únicos tres.
¿Y Shingeki no entraría en eso?
No entra en dark shonen.
No entra en dark shonen.
Entra en seinen directamente, pero también por una cuestión de que la revista en donde lo publica no compite a nivel heavy, donde fue publicado Chainsaw Man con estas publicaciones de Shonen Jump, por lo clásico que es Shonen Jump.
Perfecto, entonces Chainsaw Man, respondiendo a todo esto que están diciendo, cuando termina Fair Punch, él quiere hacer algo mucho más adulto. Él empieza pensando en cómo hacer un seinen, digamos, uh-huh. porque tenía toda esta idea de los demonios, que ahora vamos a explicar un poquito más de qué se trata. Y empezó como a trabajarlo para que sea un poquito más shonen y que sea un poquito más adaptado a eso, porque él quería realmente estar en la Weekly Shonen Jump, hasta que finalmente se sienta con los directivos y les dice, mira, loco, mi historia está buenísima así como está, tiene que confiar en esto porque es excelente. A la Fire Punch le ha ido bien de manera digital, entonces confían en él y termina consiguiendo que un producto que capaz no era shonen del todo, no era seinen del todo, estaba medio como en el medio, se termine publicando en esta revista, en el boquita del manga, como dijimos bien. Chainsaw Man es la historia de Denji, es un pibe que arranca con una tragedia en su uh-huh. vida personal, un pibe muy conflictuado que encima tiene una deuda tremenda, está medio como en Argentina, podría transcurrir tranquilamente acá, y por esta deuda que tiene que trabajar para los Yakuza casi uh-huh. obligadamente y continuamente como para tratar de saldar la deuda, aparte de que está medio como...
Está en la pobreza absoluta. Está en la pobreza absoluta. O sea, el flaco no come prácticamente. O sea, posta. Es importante entender el personaje de Denji porque hay mucha mala lectura. Hay gente que tiene problemas de lectura y de comprensión.
Lo vamos a hablar.
Pero Denji es una persona a la que el Estado le falló, que uh-huh. está completamente desprotegida, completamente vulnerable. Es un chico, es un adolescente, ni siquiera es adulto. Vive en ruinas, no uh-huh. vive, no sí. tiene una casa realmente, come lo que puede, capaz un pan, lo que dice, por ejemplo, la primera vez que lo vemos, hoy vamos a comer un pan o vamos a comer medio pan, Pochita, que comparte con esta criatura que encuentra. Entonces, o sea, hay que entender bien el contexto del personaje.
Hay que entender bien el contexto del personaje y también un poco lo apresado que estaba en su vida Denji, en el sentido de que los Yakuza obviamente son súper cuervos y se aprovechan de eso y lo hacían hacer, no sé, misiones súper complejas y, bueno, te descuento 20 pesos de la deuda.
Sí, porque es como... también se lo querían sacar de encima, tipo, si se muere, se muere. Es como,
no, era carne, ¿entendés? Era una herramienta que usaban uh-huh. y el flaco estaba tan desesperado por el tema monetario que, o sea, estaba dispuesto a vender sus órganos. Uh-huh. O sea, de nuevo, es un personaje muy trágico, Denji.
Vendió un ojo, sí. vendió un riñón, si me mal no recuerdo, y un testículo.
Sí. Tranqui.
Tranqui.
En medio de todo esto, bueno, en una de esas misiones, por así decirlo, cuando él está tratando de saldar un poco la deuda, termina muriendo. Esto no es un spoiler porque sucede en los primeros capítulos. Y Pochita, que es el demonio motosierra, por así decirlo, ahora lo vamos a ver en la versión audiovisual. Es un personaje super cute que seguramente si van caminando por la calle corriente van a ver 10 millones de peluches de este personaje porque está en todos lados ya. Le ofrece como un pacto a Denji de...
Hola, Pochita.
Hola, Pochita. De traerlo de vuelta a la vida y que él se convierta como mitad humano, mitad demonio motosierra. Por
es
eso...
muy linda. O sea, ustedes no hubiesen prometido lo mismo que yo. Tipo,
yo le entrego mi
todos.
Vida.
O sea,
Pochita.
Si se muere Pochita, mató a todos.
¿A quién tengo que matar, Pochita? ¿Que los mate a todos acá? No.
Mira, eso dices. ¿Eso me pides?
Yo no tengo problema por morir por Pochita.
No.
Yo me sacrifico. I volunteer.
Yo tampoco. Con esta nueva habilidad que él posee, lo terminan medio que secuestrando de vuelta, mm-hmm. vamos a decir, para que trabaje para la seguridad pública como cazador de demonios. Mm-hmm. Justamente Makima, que era la persona que estábamos hablando antes.
Si no lo hace, se muere.
Si no lo hace, se muere.
No es selectivo.
Porque lo cazan también, sí. porque, bueno, justamente es como, él es un demonio.
Mira, loco, tenés un demonio re importante dentro tuyo. O trabajas para nosotros o te matamos. No tenés mucho. Es
no
así.
Hay otra. No hay otra. O sea, no es voluntario lo de Denji.
Sí. Pero Denji acepta porque hablamos, como bien hablábamos, es un niño con carencias y le ofrecieron
buena
esas carencias.
Buena pasta.
Es un niño taco, podríamos decir.
Sí.
Dice, uy, tenemos un Pochita ahí en la mesa. ¡Qué grande Pochita!
Grandes seas los PNGs de Pochita. Sí. Dios bendiga a los PNGs.
Dios bendiga a Pochita. Pero bueno, ahí arranca, a grandes rasgos, es uh-huh. un resumen vago de lo primero que pasa en Chainsaw Man, porque ahí arrancan todas las aventuras de Denji y con todo su humor, con todas sus experiencias y demás. Es un manga que tiene mucho humor. De hecho, hay una imagen también que puse para representar el meme constante que ponen en internet al respecto. Vamos a ver si ahora la podemos ver. Pero también trata temas muy fuertes, trata temas de la muerte, trata temas adultos en general, que los shonen no suelen tratar en profundidad. Entonces capaz que ese es el diferencial que le da a Chainsaw Man respecto a otros mangas.
Sí, obvio, no es My Hero Academia.
No. No, no, no. Ahí está, quiero tocar unas tetas. Eso es un poco el resumen de
los memes. A ver, Tenshi crece. Eso es lo que... Porque al principio choca. A mí me chocó cuando vi el anime y no sabía nada de Chainsaw. Y dije, este pelotudo lo único que quiere es tocar una teta porque insiste un montón. Y se vuelve muy pesado, muy pesado. Es como, bueno, ya está, ya entendí. Pero es verdad lo que me dijeron en ese momento. Así que se los repito a todos los que quieran emprender el camino por Chainsaw Man. Denle unos episodios, porque el crecimiento de como personaje de Denji es uno de los mejores que hay en la historia. Sí. O sea, esta etapa la va a superar. Pero es importante pasarla para entender de dónde viene el personaje.
Sí, a mí me pasó que... A mí me lo vendieron así. Me vendieron como que es un manga, cuando todavía no había tenido anime, que arranca con un pibe que dice quiero tocar unas tetas. Y me lo vendieron así, pero me vendieron
que real. Que no es mentira,
que no es mentira. Pero para que, pero me dice, pero tenés que leerlo. Uh-huh. Y como que la persona que me lo recomendó me conoce, entonces dije, bueno, acá tiene que haber algo. Justo estábamos surfeando la ola de Shingeki, entre medio de que terminaba el manga y que cuando salía la temporada de anime, qué sé yo. Y cuando lo arranqué a leer, tenía miedo de encontrarme con el típico protagonista de shonen, que suele ser bastante insoportable. Y Denji es insoportable, pero porque es un adolescente que solamente quiere cumplir necesidades mucho más profundas, que el tocar una teta tiene un significado, y el quiero comer, quiero poder desayunar también tiene un significado. No es que es un nene egoísta que desea algo por la simpleza de desearlo. Lo vamos a hablar un poco más adelante cuando hacemos con nuestro análisis post Chainsaw Man de lo que deja, pero créanme que ese quiero tocar unas tetas es más profundo de lo que parece. Aunque es verdad, quiere tocar unas tetas.
Quiere tocar unas tetas, pero es más profundo de lo que parece. Se lo prometemos.
Se lo prometemos.
Bueno, Chainsaw Man, algo interesante para tomar del éxito de Chainsaw Man. Esta serie, del 2018 al 2020, se serializa bajo un arco que se llama el arco de seguridad pública, que es, a grandes rasgos, toda la primera parte de Chainsaw Man. La segunda, hoy por hoy, se sigue publicando. De manera digital, no se publica más en la Weekly Shonen Jump, pero sí continúa las historias de esta primera parte, que fue el 2018 y 2020. Y un dato que me pareció bastante loco para entender Chainsaw Man como fenómeno cultural y como IP, quizás, valiosa, es el éxito que tuvo después de que terminase. Ahí ahora vamos con el tema del anime, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso. Pero cuando hablábamos de los números de Shingeki, por ejemplo, en el capítulo anterior, cuando no había anime, ya era un éxito tremendo.
Sí.
Chainsaw Man, cuando termina, tiene 5 millones de mangas vendidos. Y al año siguiente, después de que sale el anime, tiene 10 millones. O sea, duplica la cantidad de mangas al momento del lanzamiento del anime. Y eso es súper importante para entender cómo se fue formando Chainsaw Man a partir del anime y con todo lo que se hizo después de esos mangas.
Es importante entender que es algo que le pasó, o sea, le suele pasar a los mangas. O sea, capaz lo de Shingeki es la excepción en realidad.
Claro.
Porque, por ejemplo, pasó lo mismo con Jujutsu, pasó de 8 millones a 16 millones, casi 16, no, a 20 millones una vez que se estrenó el anime. O sea, ahora está muchísimo más arriba, es una locura lo que vende Jujutsu.
Sí.
Y pasó lo mismo con Blue Lock, o sea, que también pasó a vender el doble de lo que vendía cuando salió el anime. Exactamente.
Y ya para dar pie a esa parte, mejor dicho, cuando le propusieron, porque me estaba acordando de esto no tenía anotado, esto me lo estoy acordando ahora. Pero en una entrevista le preguntaron qué opinaba de cómo fue la movida de hacer el anime. Y dice que él es muy amigo de la persona que hizo Jujutsu.
Claro, hay un bromance ahí.
Y dice que cuando llegaron y le dijeron, tipo, che, que te están proponiendo hacer la serie de Chainsaw Man y lo quiere hacer el mismo estudio que está haciendo Jujutsu, fue como que el chabón dijo, wow, listo. Es por acá.
Y sí, totalmente.
Y así empezaron a armar el anime.
Sí, y todos los que estábamos con Jujutsu dijimos, oh no.
Oh, esto ya lo viví. Todos los que, oh, los no. que venimos de Shingeki y después pasamos por Jujutsu y venía Chainsaw Man, dijimos, ¿a quién le van a sacar la plata o a quién van a esclavizar?
No, es que la cuestión es que cuando... Y, de nuevo, o sea, y esto se va a transformar como si fuera un Final Fantasy nuevo que nombra Jujutsu cada vez que puedo, pero no, en este caso está muy injustificado porque, como les habíamos explicado cuando hablamos de Shingeki, MAPPA está dividido en 3 divisiones, básicamente con 3 productores que lideran cada una de esas divisiones. Una es la que comparte Jujutsu y Chainsaw, la otra es la que tiene Shingeki, que ya no. Y la tercera es la que tiene proyectos randoms. Pero las dos más importantes eran la de Shingeki y la segunda, que era la de Chainsaw y Jujutsu Kaisen, que además tenía Universidad de los Muertos, tenía otras series antes de Jujutsu Kaisen, pero que quedó principalmente dedicada a estos dos animes desde que cayeron en manos de MAPPA. El tema de Aino es porque justamente son dos series que requieren mucho, que son muy demandantes, uh-huh, y que cayeron en las manos del equipo de Sejimo. ¿Cuál es el problema de eso? Cuando anunciaron Chainsaw, que lo agarraba MAPPA, eso fue en el 2020. La serie terminó saliendo en 11 de octubre del 2022 hasta el 28 de diciembre de 2022. Sí. En 2020 es cuando salió la primera temporada de Jujutsu. Cuando ellos anunciaron que iba a estar Chainsaw Man también y que caía en el mismo equipo, todos dijimos, pero ¿cómo? No hay manos, no hay tiempo, no hay, o sea, ¿cómo van a hacer para organizar sus recursos? Y dijimos, bueno, qué sé yo, capaz a un proyecto le dan más prioridad que al otro, de alguna forma lo van a hacer. Termina la temporada de la temporada 1 de Jujutsu Kaisen, empieza 2021, decís, ok, van a empezar a producir Chainsaw Man, pero MAPPA dice, para un poquito, vamos a empezar con la película de Jujutsu Kaisen. Y decís, bueno, ¿y Chainsaw Man qué onda? Porque el equipo no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo.
¿Ah, no?
¡Ah, no! Dijo MAPPA. Call my beer. Call my beer. Entonces, la realidad es que por cuestiones, o sea, es información que no es fácil, no está fácilmente disponible, pero que podés ir dilucidando de, por ejemplo, cuando empezaron a salir en los trailers, por ejemplo, cuántos capítulos se empezaron a cubrir, que por ejemplo el primer trailer cubre solamente los 6 primeros episodios de Chainsaw uh-huh. Man, y también por como cuando empezás a ver los CVs de los diferentes animadores que están involucrados en el proyecto. La línea de Sejimo, lo que tiene de particularidad es que Sejimo viene, y esto lo hablamos con Shingeki, viene de una línea que se llama, o sea, de un grupo que es una persona en realidad, pero el grupo se termina asociando mucho a esa persona, entonces el grupo entero toma su nombre, que es Hakuyugo, que son los mejores animadores que hay en la industria. Uh-huh. Punto. Y son un grupo de personas que son muy jóvenes, con muchísimo talento y que son amigos entre todos. Entonces, esto fue un poco como si Romy estuviese con una gran tarea, con un uh-huh. gran proyecto en el horno, con muy poco tiempo, y yo, que no estoy involucrada en el proyecto, que no estoy contratada por MAPPA, me dice, che, ¿me das una mano? Porque hace...
¿Me ayudas? Hace 3 días que no duermo.
Hace un mes que no duermo. ¿Me venís a ayudar?
No llego, loco. No llego, loco. Es como cuando llamás a tu amigo para hacer la maqueta de arquitectura de la facultad, sí, que no llegás, y llamás a tu amigo y le decís, por favor, ayúdame, no llego, es mañana a las 7 de la mañana, vení a casa a pegar maderitas.
Básicamente es eso. Sí. Básicamente es eso. Entonces, esa es la ventaja que tiene esa división. Vamos a decir ventaja entre comillas, porque hay mucha gente sufriendo, ¿no? Pero sale la película de Jujutsu y dicen, bueno, ahora sí, Chainsaw uh-huh. Man. Y efectivamente le dedicaron tiempo a Chainsaw Man, pero por los tiempos de producción se da la idea, puedes dilucidar, puedes hacer uno más uno y decir, tuvieron menos de un año de producción realmente uh-huh. de un anime que además requiere muchísimo esfuerzo. El director de la primera temporada es Ryu Nakayama, que dijo, yo no voy a seguir el estilo del manga, voy a hacer un estilo más cinemático. Y eso tiene varias consecuencias. Primero, el anime se ve hermoso. Uh-huh. O sea, justamente el estilo cinemático es lo que yo más aprecié en lo personal. Sí. Y además, no solamente eso, si ven el opening, por ejemplo, apoya o promueve esa idea también cinemática, ya que está llena de referencias de Reservoir Dogs, Fight Club, Evangelion, todas las películas más clásicas que existen, es una uh-huh. referencia tras otra. Son miles de referencias que tiene el opening a otras películas, también haciendo ese guiño, ese enfoque más cinemático. Y además, dijeron, bueno, cada uno de los endings, de los 12 endings, de cada episodio va a ser diferente. No vamos a tener un ending. Cada uno va a ser diferente. O sea, ¿por qué?
Hay una cantidad, piensa en la cantidad de dinero que se gasta en darle, contratar una banda para que haga el ending y encima animarlo.
No, es una locura, no tiene sentido. Lo que ellos decían es que, bueno, con los endings lo que querían hacer eran dos cosas. Lo primero era que estos endings sirven para explicar cosas del episodio que pasó o explicar la situación hasta el momento, alguna cosa que haya quedado media floja, o para agarrar y hacer algún guiño de algún tipo a la audiencia. Por ejemplo, después de uno de los episodios más trágicos, ves a los tres protagonistas viviendo como si fuera un slice of life. Entonces, tienen esas cosas, esos guiños, pero era como un servicio hacia uh-huh. el televidente. Y la otra razón, que justamente con esta volvemos a los problemas técnicos, es que el enfoque tan puramente cinemático de la serie junto con personajes que están dibujados de una forma hiperrealista, con demasiados detalles, con demasiadas sombras, con... Cuando ves a un personaje tan realísticamente dibujado, es muy difícil de animar ese personaje. Uh-huh. Es muy pesado. Es muy difícil de lograr que se mueva, básicamente, porque necesitas una atención al detalle que te requiere muchísimo, pero muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo. Uh-huh. Requiere que lo haga una sola persona también. No es que yo pueda empezar la tarea y me la puede terminar Romina.
No, porque además al ser personajes mucho más, entre comillas, tridimensionales, porque la animación, el dibujo es tridimensional, pero el soporte y todo lo que está, sobre todo lo que se arma esa estructura de ese personaje, donde vos le das mucha más entidad humana, entre comillas, quiere decir que tiene una relación humana con el uh-huh. espacio que lo rodea. Y eso quiere decir que ocupa, es un volumen que ocupa en el espacio. Que se ocupa en el espacio. Y al ser un volumen ocupando espacio, las luces van a actuar de una manera mucho más realista siguiendo las normas de la física. Entonces, si vos lo animás con unas luces mucho más simplificadas que suelen tener las animaciones más 2D, entre comillas, que se suelen ver en el anime, va a quedar feo, porque va a quedar amateur. Sí. Te requiere todo eso.
Y los movimientos también de Chainsaw sí. Man, de nuevo, por el enfoque cinemático, son hiperrealistas. Uh-huh. Entonces, de nuevo, estamos en un enfoque de parte del director que no es que esté mal, sino que requiere un esfuerzo y un tiempo que MAPPA no le dio uh-huh. a esta producción. Entonces vos tenés, por ejemplo, 8 episodios, los 8 primeros episodios que están bien. Desde el 9 empieza a patinar. O sea, empezás a ver todos los problemas que tiene de producción. Y que hayan llegado a 8 episodios de 12, que están bastante bien, igual hablan muy bien del equipo, pero más que nada del esfuerzo de equipo. Y eso es lo que más vimos ahora con la continuación uh-huh. de Jujutsu Kaisen, que es la temporada mejor animada de este año, me van a decir Frieren. Las dos, o sea, está muy bien, pero la animación de Jujutsu Kaisen está muy bien animada, la mejor uh-huh. animación que se ve desde hace años de la animación directamente, ni siquiera de este año.
Ojo, y shout out a One Piece, que es una locura las animaciones que tiene.
Pero los mejores episodios que tuvo este año One Piece...
Sí, son de otros directores, solo el mismo director.
Tuvo de los mismos directores que están ahora participando en Jujutsu Kaisen. Sí. Porque ustedes piensan que estas producciones tienen un staff que es permanente uh-huh. y después tienen directores que se unen a estos staff para colaborar y que suelen sí. dirigir partes o directamente episodios directamente en cuanto a la animación o hacer sus propios storyboards y sus propias animaciones. Por eso es que la temporada 2 de Jujutsu Kaisen cambia tanto respecto de la temporada 1. Uh-huh.
Que es mucho más clásica.
Tenemos un All Stars cast, por así sí. decirlo, o staff en realidad. Son todos los mejores animadores que hay en la industria, pero se mantienen por el poder de la amistad, por el poder de yo, que soy un animador, que uh-huh. soy súper popular y súper reconocido, tengo un montón de amigos que también son de la misma y le digo, che, me das una mano porque no llego. Entonces, sí. algo parecido sucedió con Chainsaw y eso habla entonces de que tenemos, de nuevo, Chainsaw terminó el 28 de diciembre. Jujutsu Kaisen se estrenó a mitad del 2023. ¿Cuánto tiempo piensan que tuvo Jujutsu Kaisen para producirse? ¿Y cuánto tiempo piensan que tuvo esta gente de descanso?
Nada.
Entonces, ahora estamos en una situación con Jujutsu Kaisen que están el staff llorando por Twitter, uh-huh. diciendo que no pueden comer, que no se afeitan, que no duermen, que el poder de la amistad es lo único que hace que estos episodios salgan. Completamente destruidos. Y ahora llegamos a que este fin de semana es la Jam Festa. En la Jam Festa se prevén 2 anuncios de Chainsaw Man. Que todo el mundo está diciendo, oh no.
A ver.
Oh no. Porque la segunda temporada de Jujutsu sigue de nuevo, repetimos, ya les expliqué todas las situaciones y lo mal que están los animadores y cómo la vienen pasando hace un año y medio, básicamente, que vienen sufriéndola mucho. Todavía sigue esta gente trabajando hasta fines de año con Jujutsu Kaisen. Lo que se prevé para Chainsaw Man, que se anuncia en la Jam Festa de este fin de semana, el 17-18 de diciembre, es... una nueva película, una uh-huh. película, en realidad la primera película de Chainsaw Primero. Man y la segunda temporada. Entonces dicen, ¿cómo va a haber una película de Chainsaw Man?
Primero, o sea, ¿qué? Porque Chainsaw Man tampoco tiene tanto contenido para armar, salvo que ahora que Fujimoto retomó el manga, pero después es bastante acotado Chainsaw Man.
Y además, el esfuerzo que requiere una película es obviamente mayor que una segunda uh-huh. temporada. Y piensen que este mismo equipo después tiene que trabajar en Season 3 de Jujutsu Kaisen.
Pobre gente.
Entonces, de nuevo, estamos en una situación en la que el estudio está en una crisis de producción uh-huh. que se viene notando muy fuerte, sobre todo con Jujutsu Kaisen, porque es como lo que le pegó de colita, que viene desde, de nuevo, como dije, Jujutsu Kaisen Zero, la producción de Chainsaw Man Season 1, que fue especialmente demandante, innecesariamente demandante, de la cual el equipo también aprendió mucho, porque los personajes de la Season 2 de Jujutsu Kaisen no son tan realistas como los de la Season 1. Tiene más flexibilidad, lo cual le permite a los artistas también poder trabajar más libremente y también ser más creativos libremente. Y esto es lo importante de, por ejemplo, los endings, los 12 endings diferentes. Ese es el lugar que les dio MAPPA a todos estos animadores a que puedan expresarse libremente de una forma artística, porque en la serie no podían. O sea, si tenés de nuevo este enfoque súper hiper realista, entonces no tenés espacio de la creatividad, no tenés mucho espacio para probar e intentar diferentes estilos. Hay muchos de los mejores animadores que existen que ahora sí estuvieron cooperando con ese equipo para Jujutsu Kaisen, porque tiene otro enfoque, que tienen un enfoque mucho más creativo, que deforman más las figuras, que van más a lo estilístico, más a lo artístico, que en Chainsaw Man no lo podían hacer. Y de nuevo era muy difícil poder trabajar cuando las papas quemaban entre muchos, en unas mismas escenas o en los mismos cuadros, por las inconsistencias que podían generar en un enfoque tan exigente. De nuevo, esta serie terminó de básicamente ahorcar a ese grupo de MAPPA, que después tuvo que seguir en agonía con Jujutsu Kaisen, y ahora sí se anuncia, se termina anunciando la película y la segunda temporada. Prendamos velas por ese, por el equipo de Chainsaw Man. Seguramente también se anuncia que ya no sigue más Ryu Nakamura, Nakayama, perdón. Ryu Nakayama es un director al que lo criticaron mucho por este enfoque, porque decían que no le hacía justicia al manga. Así que él agarró y estuvo hinteando hace poco que se está abriendo su propio estudio. Y fue básicamente el meme de Nicole Kidman saliendo después de divorciarse, porque dijo que era libre de cualquier manipulación de poder y manipulación financiera. Veremos. Quedan muy pocos días para ver cuál es el futuro de Chainsaw Man. Pero bueno.
Veremos qué es el futuro de Chainsaw Man, porque bien lo dijo Jess, pasaron muchas cosas cuando Chainsaw Man se estrenó. Porque el manga le fue muy bien, pero cuando se estrenó el anime, las aguas se dividieron. Y en gran parte fue por eso, porque Chainsaw Man está bueno ahora analizar un poquito de qué significa la obra, porque eso tiene mucha relación en cuanto a qué pasó con la mirada que se le dio en la animación y por qué el público no estuvo de acuerdo con esa mirada. Y acá se vivió bastante, porque yo recuerdo mucho de entrar a Reddit y mucha gente enojada con la animación de Chainsaw Man, no porque no estuviese buena, sino porque era demasiado solemne o demasiado adulto. Y ahí radica el problema que tienen todos los shonen que tratan de ir un poquito más allá siempre, que es hasta dónde un shonen puede ofrecer un contenido diferente sin caer en la en el abismo del fan que quiere ver otro tipo de contenido, pero que a la vez quiere ese, pero quiere que la obra se amolde a sus gustos y no de última buscar una obra que le dé lo que esa persona quiere. Y a Chainsaw Man le terminó pasando eso. No tanto en el manga, porque Tatsuki Fujimoto siempre dejó muy en claro que a qué iba con su manga, porque se expresa muy bien, pero siempre está la mala lectura. Si ustedes entran a, por ejemplo, a YouTube y buscan Chainsaw Man, lo primero que les va a aparecer es búsquedas de gente explicando, o sea, youtubers explicando qué significa Chainsaw Man a niveles infinitos, voy a decir, tampoco es tan difícil de entender, pero evidentemente sí.
Evidentemente sí, chicos. O sea, por lo que vi en los últimos meses, evidentemente nadie entiende Chainsaw Man.
Claro, pero era análisis de Chainsaw Man, ¿qué significa en realidad este shonen? Análisis de Denji, ¿cómo es Denji?
Todo tipo, lo que no viste.
Tipo, análisis psicológico de Denji, análisis psicológico de Makima, y todo así, y uno dice, ok, evidentemente algo está pasando, y no porque uno sea un iluminado, no nos estamos poniendo en un pedestal de uy, somos unos iluminados de la vida que entendimos Chainsaw Man, sino que me parece que el problema es ese. Hay veces que uno le pide a la obra algo que la obra no es, y quiere que se amolde a sus gustos, y al no amoldarse a sus gustos empiezan a pasar estas disrupciones donde uno no termina no entendiendo qué está viendo. Y Chainsaw Man, como bien lo contaban, es la historia de Denji, este pibe que vive un montón de conflictos internos, que es el abandono por ser huérfano, de haber tenido una familia tan bien complicada, el estar a la deriva donde el Estado le falló, donde la sociedad le falló, donde él es un marginado, un outcast, y tiene 10 años cuando le pasa esto. No es un tipo de 20 y de última puede tener algún recurso un poco más entendible, sino que es un niño abandonado por la sociedad, donde su mayor sueño es tocar una teta y poder desayunar mermelada con, creo que
mantequilla
de maní, ahí está, peanut butter me salía en la cabeza, una tostada de mantequilla de maní y de mermelada. ¿Y por qué? Porque el niño es un niño que no tiene las necesidades básicas cumplidas. Primero que es adolescente y quiere tocar una teta, obvio, y la otra es un pibe que no tiene para comer. Entonces, cuando a él Makima llega y le ofrece trabajar para ellos, es lo primero que es una mujer hermosa que le presta atención, que le ofrece ser su mascota a cambio de tener un montón de necesidades. Y Denji es una representación de una persona, de un pibe rebelde en parte, pero a la vez totalmente sumiso y entregado, porque lo único que quiere es tener un techo donde le den de comer y le hagan mimitos en la cabeza.
Y no solo eso, no nos olvidemos lo codiada que está Makima como figura materna.
Exacto, porque no es que simplemente la erotizan a Makima, sino que Makima tiene esta cosa de, que se da mucho también en los animes, de ese personaje que se sienta en el piso, donde el protagonista reposa su cabeza en sus muslos y le acaricia el pelo. Que pasa mucho.
Tiene una voz tranquila. Tiene una voz tranquila. Tiene un carácter tranquilo
y
también.
Y eso es muy maternal, pero que a la vez también puede tener una connotación un poco más erótica en algunos puntos, pero tiene esa relación entre la persona que te gusta porque te protege y es maternal con vos y hace referencia mucho a ese juego. Y Fujimoto es muy inteligente para narrar sus personajes, para detallar las escenas, y para mí es uno de los mejores mangakas hoy en día en lo que tiene que ver con una estructuración de paneles. Es un tipo que te mete de lleno en la secuencia que te quiere contar, y a mí eso me gusta muchísimo. Y te mete en esa situación donde vos estás viendo un pibe que por momentos te cae pesado porque es demasiado adolescente, frenético, y encima le dieron un poder grandísimo y se las cree que se las sabe todas, y a la vez es un niño súper vulnerable que solamente quiere que alguien lo abrace, lo quiera y le den amor. Y en este caso Máquina viene a cumplir entre la fantasía sexual y la cuestión maternal. Entonces Chainsaw Man habla de un montón de aspectos de la psicología de una persona que vive marginado de la vida y simplemente quiere tener una vida normal, siendo que no la tiene. Lo mismo pasa con Power, un personaje que es un demonio, que adopta una figura humana, pero que sigue siendo un demonio, que es como hablábamos, súper cavernícola, porque es súper primitiva, es una bruta total, porque no entiende los códigos humanos, pero que a la vez lo único que quiere es no estar sola, porque también habla mucho de la soledad. Tiene un gato, ama un gato como si fuese el único que le queda en la vida, que lo es.
Humana, o sea, los demonios toman el cuerpo de un humano que se murió y conservan algunas de sus características, y la humana que posee Power es una chica que se suicidó.
Exacto, entonces habla mucho de esta cuestión de la soledad, la aceptación y, de nuevo, la marginalidad. Y hace una crítica muy fuerte Chainsaw Man en general. Lo hace mucho Fujimoto en sus obras también, de alguna manera un poco más oculta, pero critica muchísimo la sociedad japonesa.
Sí,
muchísimo. Totalmente. Y Chainsaw Man es una crítica bastante fuerte a la sociedad
japonesa. El abandono del Estado.
Por eso a veces pasa que hay una lectura errónea de lo que realmente significa Chainsaw Man, porque se cree que es un shonen común y corriente de un pibe que tiene motosierras en las manos y pelea contra demonios. Que sí, lo es, obviamente, pero tiene mucho más, porque encima los demonios representan todos los miedos más puros de la humanidad. Uno de los demonios más fuertes es el demonio de las armas, y el otro es el demonio de la oscuridad, que es las cosas a las que los hombres le tienen miedo, y están excelentemente representados como estas entidades todopoderosas que no podemos comprender y que son parte de la vivencia humana más simple. Es el tenerle miedo a la oscuridad, a la noche. No tiene una gran sobrelectura en eso, pero pasa mucho que Chainsaw Man termina siendo esa categoría de shonen que no es shonen, pero a la vez la gente quiere que sea shonen. Cuando se estrenó Chainsaw Man, una de las críticas más grandes era que tenía una mirada demasiado artística o demasiado cinematográfica, solemne, de la narrativa, cuando en realidad ellos querían ver a un chabón con una motosierra matar demonios. Que los hay escenas excelentes de pelea. Pero recuerdo, por ejemplo, un capítulo en el cual, sin spoilers, aquí está en el hospital y está fumándose un puchito y teniendo una conversación consigo mismo y recordando algunas cosas. Tiene una conversación con un personaje y esa escena es larguísima. Y los fans se volvieron absolutamente locos con eso, porque diciendo... No, loco, yo vine acá a ver...
Re impacientes.
Yo vine a ver demonios, sangre y tetas de Makima.
Cuando son algunas de las escenas más interesantes y que te hablan mucho de en qué lugar mental está el personaje y en qué etapa de su crecimiento y desarrollo como tal también lo está.
Exacto. Yo por eso recomiendo que vayan a ver Chainsaw Man y tengan en cuenta estas cosas.
De hecho, Aki es uno de los personajes, es mi favorito. Lo amo.
La historia de Aki es fuertísima. Trágica. La historia de Aki es trágica, fuertísima, que también habla mucho de una crítica al uso de las armas, a lo bélico, a las malas gestiones. O sea, Chainsaw Man critica mucho, no solamente a la sociedad japonesa, sino a la sociedad en sí. La sociedad norteamericana la hace mierda Chainsaw Man, y también al poder, porque el poder, los demonios están metidos en este poder y todos le tienen miedo a alguien que tiene poder o a varios que tienen poder, y juega mucho con esa cosa de medio la paranoia de que algo está pasando por detrás, pero es bastante explícito.
Y la fragilidad de la vida, ¿no?
Sí.
O sea, y se ve mucho en la relación de Himeno y de Aki, cómo ella dice cuando se conocen que perdió a todos sus compañeros hasta ese momento y que él también seguramente se va a morir dentro de poco tiempo. Le dice, trata de durar lo más que puedas.
Y ella sabe, vos te vas a morir en tal fecha, o sea, él tiene fecha de expiración.
Bueno, él encima tiene, bueno, pero aquí tiene todas en
todas
contra.
Es el renegado que tiene todas en contra y que en realidad es el mejor personaje. Bueno, Chainsaw Man cuando se estrenó pasó esto y pasaron ciertas cosas, por ejemplo, que salió a hablar tiempo después, quien es uno de los directores de MAPPA, ya les voy a decir el director ejecutivo, Manabu Otsuka, que lo voy a leer porque la verdad que no recuerdo.
Es el que explota a todos, chicos.
Es el que explota a todos. Pero salió a hablar en una revista o un medio que se llama Tokyo Keizai.
A ver si es lo que me olvidé de decir.
A ver, porque me acordé. Porque seguro que si no lo tenías vos, lo tenías
yo. No sé si es lo mismo, pero yo me olvidé de decir que en comparación, o sea, lo que dijo Otsuka es que Chainsaw Man, si bien fue un éxito, o sea, fue una decepción también para ellos, ya que pensaban que iba a ser, que iba a explotar por todos los aires al el nivel de Jujutsu Kaisen, que de nuevo es el Dragon Ball de esta época en cuanto a magnitud, entonces es como que no es muy realista ir por ese lado. Sobre todo porque Jujutsu es más ATP, bueno, hasta ahí. La segunda temporada ya no, pero la primera temporada es muy ATP. Chainsaw desde el minuto cero no lo es.
No, por eso. Bueno, es un poco eso, es eso básicamente, pero por ahí un poco más explayado porque dice, en cuanto a la inversión, porque también es otra de las cosas que si vos buscas...
Es que el anime le fue bien al Blu-ray, ¿no?
Claro, si vos buscas en YouTube, otra de las cosas que la gente se pregunta es, ¿Chainsaw Man es un éxito o no?
Tenés las quieren dos cosas. Saberlo.
Ahí quieren saberlo, si es un éxito o quieren entender la trama. Entonces quiere decir que algo está pasando ahí que a la gente le puede llegar a interesar. Por eso se los vamos a contestar. No, a Chainsaw Man le fue bien a nivel inversión, sí. Pero no tuvo el mismo éxito ni la misma repercusión que Jujutsu Kaisen, que le generó muchísimas más, no vamos a decir visualizaciones, pero sí mucho más repercusión en las redes sociales de manera positiva.
Y ventas de Blu-ray, porque recordemos que Japón, si bien los derechos de emisión de anime le da algo de plata a MAPPA, en realidad lo que le da el retorno de inversión a MAPPA realmente es la venta de DVDs y Blu-ray una vez que la temporada termina. Entonces, Jujutsu Kaisen, ahora no tengo los números, pero vendió el triple, cuádruple de Blu-ray DVDs que Chainsaw Man. Entonces, sí, obvio, es una decepción.
Es una decepción. Y recuerden que Japón contabiliza los Blu-ray. A nosotros que nos puede llegar a interesar la venta.
Si ya no viene nada, no tenemos reproductor.
No tenemos reproductor, no tenemos ni nada, ni en la computadora me lee Blu-ray. O sea, imagínense que nosotros no, pero para Japón es un medio todavía importante, pero también se está comentando que tal vez ya no tendrían que tenerle tanta cuenta a cuántos Blu-ray se vendieron o no para conocer o no el éxito de una... Pero el merch sí, y también en cuántas plataformas de streaming está. Es cuán cotizado es, no de visualizaciones, sino de gente o plataformas que quieren que el producto esté en su plataforma. Lleven o no visualizaciones. Hoy en día se empieza marketing a considerar o por lo menos a estadizar el marketing desde ese lado. No de cuánta gente lo está viendo, sino de cuántas plataformas quieren tener ese producto. Y obviamente el merchandising porque es Japón. Entonces confirmo que era eso, pero también hay una realidad que ellos dijeron que ellos invirtieron el 100% de su capital en Chainsaw Man y también en Jujutsu Kaisen y que es algo que no van a volver a repetir, sino que va a ser distinta la financiación de los proyectos.
Así que esperamos que Chainsaw pase al equipo de Shingeki, chicos. Ese equipo, ¿qué proyecto tiene?
Y antes de seguir, acá en el chat es una buena pregunta que dice, por lo que está diciendo Robbie, ¿será que Chainsaw Man está rompiendo con la estructura clásica de los anime y se toma tiempo para profundizar en los personajes dado desde un costado humano y demoníaco? Sí y no. Para mí es que estábamos nosotros de cierta edad, tenemos los que tienen 30 para arriba, estamos muy acostumbrados a que vimos muchos animes que hacían un planteo mucho más filosófico y hubo un tiempo largo donde se formalizaba más o se serializaba más productos de un anime, un shonen más clásico. Siempre hubo dando vuelta, el tema es que ahora justo se empezaron a mezclar un poco más los márgenes de qué es shonen y qué no es shonen, las divisiones son menos estables y entran productos que por ahí son apetecibles al ojo porque hay peleas y demás, pero también que tienen un significado más profundo.
Si lo comparas con Naruto, es obviamente que está años luz.
Claro,
o sea, la perspectiva es otra, pero no significa que no haya habido shonen que hayan tomado el tiempo para desarrollar la psicología de los personajes. Sí. O sea, no es una novedad, pero capaz cuando se toman los más conocidos, iba a pegarle a Yuyu Hakusho también.
¿Qué le pegas a Yuyu Hakusho?
No le pegan a Naruto.
¿Alguien más puede? Naruto. Dale.
Bueno, Naruto,
a vos te gusta más Hero Academia. O sea, de Boku no Hero, es obvio. Boku no Hero, no, tampoco, chicos. O sea,
No sé si hay una tendencia particular de que ahora se ve más, sino que siento que los límites son más difusos en todas las producciones, como nos pasan los videojuegos. ¿Cuántas veces no sabemos analizar que si este videojuego tendría que estar en tal categoría o no de los Game Awards? Siento que ahora es más fácil que esas cosas empiecen a tener rumbos más inciertos y se note más que un producto no termina siendo shonen. Por eso digo, el público tiene que empezar a acostumbrarse de que a veces la obra no le va a dar lo que ellos quieren. Y para cerrar, la única que voy a decir es, buscando noticias falopas de Chainsaw Man, me apareció una que un tipo en la prefectura de Aichi, en realidad la prefectura de Aichi, emitió un boletín para localizar un hombre sospechoso porque su crimen era acercarse a un grupo de niños para recomendarle frenéticamente Chainsaw Man. Según estos niños, a las 16...
Igual tiene razón.
El pasado 16 de noviembre del 2022, a las 16:15, un hombre joven que viajaba en un auto de color negro junto a otros tres pasajeros se acercó a un grupo de niños y les gritó: "Oigan todos, ¿conocen Chainsaw Man?". Y se desconoce si el sospechoso se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica.
Yo digo que no. Listo. Es ni un anime ni un manga para recomendarle a niños. Claramente no lo es, sino quedó claro de este episodio. Pero bueno, no sé si era para denunciarlo.
No sé.
Está al borde.
No sé, pero lo denunciaron. No sé, pero los niños llamaron a la policía por las dudas.
Bueno, los niños tenían razón. Tenían razón. Este señor raro me está diciendo que lea algo y dicen quiero tetas. Pero... con esto damos por finalizado el episodio de hoy. Esperamos que Raba vea la luz y que deje su amor por Makima. Esperamos que si alguien está escuchando esto y su personaje favorito es Makima, también recapacite al respecto. Mientras, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Jess Roth. ¿A vos dónde te pueden encontrar, Nico?
En todas las redes sociales como Rabaonic.
¿Y a vos, Romy?
Como Alune con 12 y una acá al final.
Y nos volvemos a ver el miércoles que viene para más Nerdipedia.
Adiós. Adiós.